Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo tercero.
El molino de Genaro estaba abajo, a la orilla del río. Una casita blanca unida a la ceña que se veía desde la escuela. Un día pregunté al niño, ¿de dónde sacáis el trigo? Del mercado del valle, me contestó. El trigo se compra a los del llano y se cambia por cosas de madera que hacemos en el invierno. Venga usted al molino y mi padre se lo explica. No me explico mucho, pero la visita tuvo otro interés para mí. Al ver la casa de Genaro y al conocer el padre, pude imaginar lo que debía de ser su vida. En la única pieza habitable había un camastro, una mesa y un escaño. Allí vivían los dos hombres, solos, desde la muerte de la madre. Genaro me quería obsequiar. Trajo un puñadito de arándanos y me los puso delante para que los probara. Los cojo en la braña del oso cuando voy con las cabras. El padre me pareció reservado, huraño. El niño parecía orgulloso de él, satisfecho de la facilidad con que cargaba los sacos de trigo. «Puede con mucho peso», me dijo. Había algo en Genaro que me había chocado desde el principio. En medio de la torpeza de expresión que mostraban mis alumnos, solo él hablaba con cierta fluidez. Conocía los nombres de las cosas, tenía un vocabulario aceptable, discurría con rapidez y agudeza y sabía contar historias. En este pueblo me encontré reflexionando. Solo se puede conversar con Genaro y con don Venceslao. La asociación de los dos personajes me reveló un descubrimiento que me pareció fascinante. Los dos tenían la misma mirada, parecida manera de adelantar la barbilla para escuchar, la misma sonrisa. Le imita, me dije. Ha comprendido que don Venceslao es la única persona digna de ser imitada. El que no sale a la raza se le mata, fue el crítico comentario de María cuando le confié mi impresión. Solía buscar ocasiones de dirigirme a ella para tratar de romper su lejanía. Yo estaba cogiendo el puchero de leche que se calentaba colgado de la plegancia. No entiendo, dije, y ella, a buen entendedor, casi dejó caer el tazón al suelo. Las preguntas se me agolpaban en los labios. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ella trabajaba para él. Él era un hombrón todavía. Todavía no se había sentado en el sillón que ahí se quedó clavado cuando ella murió y no se ha vuelto a levantar. ¿Y el marido, el padre de Genaro? Se quedó con el niño. Tenía 4 años cuando murió ella, pero ni oír de dárselo al viejo. El viejo fue al molino y se encerraron a hablar y el otro no sé qué le diría, pero el niño se quedó con él. Y con él sigue. ¿Lo sabe Genaro? Pregunté. María se encogió de hombros, agotada por el inusitado esfuerzo que había hecho. Se veía que la historia había despertado en ella la pasión de unos sucesos que conmovieron la vida del pueblo. Si no lo sabe, se enterará cuando él se muera y enrede, y herede. Porque eso sí, la herencia no se la quita a nadie, según dice. Habían pasado unos días, mi visita al molino cuando me mandó recado el alcalde, que fuera a su casa, que estaba allí una señora maestra que me quería conocer. Entre perpleja y curiosa me dirigí al ayuntamiento, una habitación con silla, mesa y una carpeta con muy pocos papeles. El resto era la vivienda del alcalde. Atravesé el portal oscuro y llamé con los nudillos al portón. Abrió una vieja y me condujo sin palabras hasta el fondo de la casa. Allí, en un comedor húmedo, en torno a una mesa con restos de comida, estaban sentados el alcalde y su mujer y otra persona. una mancha negra y gris, un cuerpo a menudo vestido de luto y una cabeza con el pelo corto manchada de canas. Me quedé de pie esperando, pero nadie me invitó a sentarme. Aquí la tienes, Elisa, esta es la nueva maestra. Elisa me miró con sus ojillos sepultados bajo una maraña de cejas blanquinegras. Hola, muchacha, dijo, ¿qué tal va por el pueblo? Bien, contesté. Al principio te será difícil, pero ya te irás acostumbrando. Los chicos son como animales, pero hay que domarles. Y cuando no responden, palo. No, contesté. Seguían sin invitarme a tomar asiento y me contemplaban con diferencia, como si no acabaran de decirse a tenerme en cuenta, pero tampoco a despedirme. Mi cuñada Elisa acaba de jubilarse y ha venido a visitarnos. Esta sí que ha sido buena maestra. En la escuela que estaban los chicos no se la movían y menudo respeto la tenía. Era el alcalde quien hablaba y me dirigió una media sonrisa socarrona e impertinente, de modo que no dudara que la alabanza de la vieja cuñada iba dirigida a criticarme a mí. Si no me necesitan, dije haciéndome ademán de marcharme. En aquel momento se oyeron voces fuera y la vieja que me había abierto la puerta apareció en el umbral. A sus espaldas se dibujaba la figura de una mujer con un bulto en los brazos. «Se me murió la niña», gritó. «Se me murió», repitió dirigiéndose al alcalde, «y aquí la tienes. No me quisiste avisar al médico y ahora la entierras tú». Pero no soltaba el corpinarte. Le mantenía agarrado con fuerza ante los tres comensales que no se movieron ni articularon palabra. La mujer me vio y se dirigió a mí con el mismo tono violento y agudo. Ya no me tomaba la leche. Parecía que sí, pero enseguida volvió a murriarse. La cogí del brazo suavemente. La fui sacando afuera. Yo no quería mirar el cuerpo sin vida de la niña. La mujer insistió. Ya no tomaba la leche. Parecía que sí al principio, pero luego... La boca sin dientes de la madre se quedó abierta sin emitir un sonido más. Me miraba en silencio, dolorida, y me pareció que me hacía una pregunta muda. ¿De qué me han servido tus consejos? Y además, ¿quién eres tú para dar consejos? De una casa cercana salió una mujer que se acercó a nosotras. Un poco más lejos apareció otra, y ya éramos un pequeño cortejo tras la madre con su liviana carga. Al llegar a casa, María comentó, ya le dije que me ha enterrado a tres, y ahora esta... pero seguirá teniendo más. A María le enseñé a hacer diferentes clases de punto. Liso, con dibujos, con calados. Tenía unas manos torpes. En los dedos ásperos se le enganchaba la lana retorcida, hilada por ella en las veladas del invierno. Lana blanca de oveja que utilizaban las mujeres para tejer calcetines, escarpines, chalecos. Pero no sabían tricotar. A los pocos días vinieron dos vecinas, igualmente desmañadas y entusiastas, y a medida que los días disminuían y las tardes sombrías del otoño se desplomaban sobre el pueblo, mi pequeño grupo de alumnos aumentaba. «Enseña a las niñas», me decía, «enseña a las niñas», me decían, «que esto les va a valer más que las letras». A Lucas tuve que encargarle varias agujas porque con las mías no era bastante. Y una tarde a la semana en la escuela, inicié a las niñas mayores con una advertencia previa. Las letras y los números y las lecciones que hacemos son más importantes, pero también tenéis que saber estas cosas. Los niños también querían aprender, y no tuve inconveniente a enseñarles. A las pocas sesiones ya me llegó a través de Genaro la noticia, que dicen en la taberna que usted quiere hacer a los chicos chicas, para que pierdan la fuerza y no trabajen en casa de hombres. Fueron desapareciendo los muchachos y me quedé solo con mis niñas. Aproveché la ocasión para hacerles ver que, a pesar de todo lo que oyeran, el hombre y la mujer no son diferentes por la inteligencia ni por la habilidad, sino por la fisiología. Se me quedaban mirando con asombro convencidas, como estaban, de la absoluta superioridad de sus hombres, que lo mismo cazaban jabalíes que arrancaban los árboles a hachazos. La fuerza física es una cosa, les expliqué, pero hay otra fuerza que es la que nos hace discurrir y resolver situaciones difíciles. Estoy convencida de que lo entendían y aprendí una cosa más, que tan importantes eran esas lecciones como las otras, las oficiales, las obligadas por principio, porque todas guardaban relación entre sí si pretendíamos educar de verdad a aquellos hombres y mujeres en ciernes. A través de Genaro, don Venceslao me enviaba constantemente pequeños obsequios para la escuela. El niño debía de contarle nuestras luchas con la falta de material escolar, nuestro ingenio para resolver esas carencias. De vez en cuando me inventaba merendar. Raimunda nos servía chocolate y rebanadas de pan con mantequilla, y la charla transcurría deliciosa hasta que se acercaba la hora de cenar. Yo me retiraba temprano porque temía las reticencias del alcalde y los vecinos respecto a mi estancia en la casa de un hombre soltero. Como yo era muy joven, me parecía que el señor de la casona era un verdadero anciano, pero a pesar del sillón y su permanente afincamiento en él, don Venceslao pasaba poco de los 60 años. «Ya sé que su padre será más joven», me decía Raimunda, «pero si usted quisiera, hija, si usted quisiera, se quedaba de señor en esta casa». Déjese de chiquillos y de escuelas. De señora la quería ver yo aquí. Yo me reía de los sueños de Raimunda, que me parecían disparates de su rústica imaginación. Un día que el señor se retiró pronto, Raimunda me retuvo y me contó su historia que yo apenas había entresacado de nuestras conversaciones. Era así. Don Venceslao venía de una familia del pueblo. «Señores de horca y cuchillo», decía Raimunda, de cuando el pueblo era más importante que ahora y había ganados para vender en toda Castilla. Si serían importantes, que aquí ha habido un obispo en tiempos de la madre de don Venceslao. El padre se había ido a Guinea, llevando por no sé qué pariente lejano que tenía allí negocios y plantaciones de café. Cayó enfermo y no volvía, y la madre llora que te llora, y hasta que no mandó al hijo no paro. A don Venceslao había tenido interno en la capital, y bien que lo había educado. Pues a Guinea lo mandó, y cuando murió el padre, allá se quedó. Más años de los que ella pensaba, que no regresó hasta la muerte de ella. Para enterrarla vino, y luego se quedó en la casa como perro sin amo, sin que nadie supiera si se volvía a las tierras aquellas o se quedaba aquí administrando el capital que tenía, que no era poco. Solo en leña. Se admiraba Raimunda los árboles que tiene esta familia. Y mira por dónde se metió por medio la madre de Genaro, que era joven y guapa y mal casada, porque con el marido no tenía hijos. Y se mete a servir aquí, que andaba aburrida en el molino y con poco que hacer. Y vino lo que vino, y pasó lo que pasó, aunque nadie lo puede demostrar. Pero usted dirá, de la noche a la mañana ella aparece con la tripa y don Venceslao más meloso que nadie con ella, que no trabaje, que venga otra, y así fue el entrar yo por esa puerta. Cuando yo llegué, la madre de Genaro se fue con el marido, arrepentida o no, pero temerosa desde luego, porque para mí que el marido le dijo, o te vienes o te mato. Y ella se fue como si todo hubiera sido de ley, y como si al final un hombre hubiera cumplido. Y eso es imposible, porque uno de aquí que la conoce bien y que hizo con él la mili, dice que se quedó inútil de una cornada que le dio en sus partes un toro cuando era zagal.
A veces don Venceslao me contaba historias de Guinea, me hablaba de aquellas tierras calurosas y un eco de melancolía le arrastraba la voz hacia selvas, mares, cielos redondos colmados de estrellas.
¿Qué tierra aquella, Gabriela? Si algún día, qué raro sería, pero si algún día cae por allí, recuerde la hacienda de los Peñalba, en el continente, atravesando una buena parte del bosque Fan. Allá tiene su casa, que la lleva mi buen Francisco Gómez, mi encargado y amigo. Solo un día renegó de Guinea. Estábamos charlando tranquilamente con nuestro chocolate por medio y una fuerte sacudida le conmovió. Se le cambió la cara, que se le puso pálida, y luego empezó a tiritar. Daba diente con diente y me dijo, «Llame a Raimunda, hija mía». Ella entró y me hizo una señal como que de que fuera y me explicó luego. Es el ataque de las fiebres esas que trajo África. Se pone mal y mal hasta que le hacen efecto sus medicamentos, pero eso le envejece y le asusta, el ataque de fiebre. La escuela estaba limpia y arreglada. Además de pintar, habíamos colocado en las cuatro esquinas cuatro arbolitos del monte en unos cubos. Por la mañana los sacábamos al sol. Cuando empezaba a hacer frío, los encerrábamos en la escuela y lo aprovechábamos para explicarles la vida del reino vegetal, de los que ellos tenían conocimientos ya tan directos y tan poco científicos. Pero nuestras clases de trabajo manuales llegaban con las cosas más inesperadas, trozos de soga, clavos, cortezas de árboles blandas para tallar con sus navajas, juncos del río con los que hacer cestos. me enseñaban y les enseñaba, y el intercambio de habilidades se convertía en un juego. Decorábamos la clase con sus dibujos, con sus maderas, los costureros de las niñas que bordaban el lienzo tejido de sus madres. Inicié lo que apenas me atrevía a llamar una biblioteca. Sobre un blanco íbamos colocando los libros y los periódicos como podíamos conseguirlos. Pocos y muy pocos, pero ya tenía un lugar especial en la clase. Me conmovía profundamente cuando uno de mis niños decía: ¿puedo usar la biblioteca? Y le veía revisar ávidamente el montoncito de papel impreso que había en un tesoro, que era un tesoro y que para todos era un símbolo, entre otros tesoros lejanos y difíciles de alcanzar. Alguna tarde los llevaba de excursión. Pasado el pueblo, en lo alto de la peña, más cercana había una pradera y desde allí se veía la cadena de montañas que se perdían en un horizonte neblinoso. Parecía imposible salir de aquella cordillera. Desde allí, desde lo alto, se hacía más evidente nuestro aislamiento. Al otro lado, la meseta prometía caminos despejados, pero nosotros vivíamos encerrados en el circo de montañas, prisioneros de aquella geografía y la miseria. No me marché del pueblo por cobardía ni por cansancio. Fue un corte brusco, una decisión repentina tomada por mi padre cuando vino a verme y me encontró agotada, convaleciente de lo que debió de ser una pulmonía, aunque nadie lo hubiera diagnosticado. Todo empezó después de las vacaciones de Navidad. Yo regresaba de casa con mis padres y había caído una gran nevada que tenía el pueblo muy incomunicado. Tocaron a concejo y un grupo de vecinos me fue a rescatar al pueblo grande. Las caballerías pasaban con dificultad por las hoces, así que solo llevaron una para mí y los hombres marcharon unos detrás de otros delante del animal, protegiéndome y cuidando de que no nos despeñáramos. Nos costó horas llegar y alcanzar el pueblo. Solo se veían columnitas de humo porque las casas habían desaparecido, cubiertas por la fuerte nevada. Entraron por el tejado a la casa de María y bajamos hasta el primer piso por unos escalones hechos en la nieve casi helada. Todas las casas estaban sometidas al mismo enterramiento invernal. Al día siguiente, para ir a la escuela, los niños hicieron una cadena cogidos de la mano y tiraban de mí como un juego en los que todos patinábamos. Me habían regalado pieles de rebeco completas para mi cuarto y tiras con otras pieles de animales pequeños para que forrara con ellas las abarcas. Genaro me esperaba musitado y calló. ¿Qué pasa? Le preguntó. Mi padre que está malo, fue el monte y cayó redondo y se mancó la pierna y la espalda. María regateaba el carburo. Me metía en la cama y tiritaba de frío, aunque entraba forrada de jerseys de lana gruesa con escarpines y una piedra envuelta en trapos que había calentado la lumbre. Una noche después tembló el techo y las vigas del roble gimieron. Casi creí que había llegado el fin, que nos hundiríamos sepultados en la nieve, pero no fue así. Habían llegado las lluvias, agua de Galicia, sentenció María, y la nieve se fue deshaciendo, aunque después quedaban neveros sólidos en la umbría de las montañas. Me fui a visitar a Genaro, que no venía a la escuela, ocupado en cuidar a su padre y en atender al molino y al ganado, y encontré al niño silencioso y remoto, como si se hubiera alejado de mí, como si estuviera viviendo en una experiencia no compartida con nadie. Esta vez no me fue ofreciendo arándanos ni asiento. El padre yacía en el camastro y emitió un gruñido de agradecimiento. Me fui enseguida y Genaro se quedó en la puerta del molino. Me vio trepar torpemente, pero no acudió a mi ayuda. Al llegar a casa sentí que tenía fiebre. Yo creo que aquello venía de antes, del día de mi llegada y el recorrido de las horas a caballo y entre la nieve. María me llevó a la cama leche caliente con miel y, como tosía, me puso cataplasmas y ungüentos que me abrasaron la piel. Al día siguiente vino Raimunda y me trajo coñac de parte del amo. El coñac me hizo sentirme estimulada y fuerte y, por un momento, entre la fiebre y el alcohol, me creía curada. Pero no fue así. La fiebre cada vez era más alta y pasó un tiempo, nunca sabré cuánto, medio inconsciente, incorporada a medias en la cama para no ahogarme. El primer día que tuve fuerzas para levantarme, cuando le anuncié a María que pronto volvería, muy abrigada a la escuela, se abrió la puerta y apareció mi padre avisado por no sé quién. Ya hablé con el alcalde, me dijo, y me obligó a seguirle, bien abrigada, sí, pero no a la escuela, sino al pueblo mayor desde donde regresaríamos a casa. Me despedí de Genaro, no me despedí ni de Genaro ni de Wenceslao, solo de María, que se quedó en la puerta de la casa mientras Lucas se colocaba a su lado y mi padre a otro del caballo que me transportaban. Por las últimas revueltas de la calleja aparecieron niños, me miraban marchar, pero ninguno dijo una palabra. Yo les decía adiós con una mano. Tan débil estaba que apenas podía sostenerme en la grupa. La maleta sujetada a la espalda me servía de apoyo y también me clavaba en las costillas y cada vez y con el paso del animal. La convalecencia fue larga. El médico me tenía sometido a un reposo exagerado. Pero hay que evitar la tuberculosis, porque ya sabe usted, usted no ignora, le decía a mi padre, pero la tuberculosis es una muerte inevitable. Cuando me dieron por curada ya en verano, en septiembre empecé a preparar oposiciones y durante un curso todo fue estudiar y estudiar bajo el cuidado amoroso y la vigilancia primorosa de mis padres. Volví a Oviedo, cuando llegó el momento me examiné y lo mismo que un día apareció mi nombre en la lista del final de la carrera, ahora lo vi brillar en otra lista, Gabriela López Pardo, maestra en propiedad. Había pasado pocos años entre las dos listas, pero ya había llegado el momento de elegir, con todos los derechos, mi escuela.
Los niños eran todos negros. La mía era la escuela nacional y gratuita, y solo los negros la frecuentaban. Todos dijeron que estaba loca cuando la elegí. Yo tenía 24 años y afán de aventuras. Si fuera hombre, pensaba, un hombre es libre. Pero yo era mujer y estaba atada por mi juventud, por mis padres, por la falta de dinero, por la época. Era el año 1928. En la oposición había sacado un excelente número, la tercera entre 50. Miré en los mapas y el punto más lejano de la Tierra al que me podía llevarme mi carrera estaba allí, en la línea del Ecuador. Una franja pequeñísima de África, unas islas, un nombre que cruzaba sobre el mar y se adentraba en el continente, Guinea Ecuatorial. Aquel sería mi destino. Pensé en don Wenceslao. Si algún día me había dicho y enseguida había rectificado, pero usted nunca va a caer por allí. No puedo decir que me influyera el recuerdo del viejo amigo. Hasta su Guinea me parecía distinta de la que yo estaba eligiendo. Yo no iba a negociar ni a hacer fortuna. Yo iba a enseñar y al mismo tiempo a aprender. A buscar paisajes nuevos, nuevas experiencias, en un país que además de exótico, era nuestro. Así que lo arreglé todo. Desoí los consejos y los llantos familiares y me bajé hasta Cádiz para embarcar. Cádiz era el extremo sur, el final de mi mundo. De Cádiz arranqué un día de septiembre y atrás dejaba límites y ataduras, y el recuerdo de una escuela perdida entre montañas. Cuando el barco zarpó, yo veía la tierra alejarse desde el puente. No quería pensar en lo que abandonaba. Necesitaba la fuerza de los emigrantes, el valor de los conquistadores. Recordé el último consejo de mi padre, arrancado de una de sus lecturas. La aventura puede ser loca, el aventurero no. Y un respingo de emoción me saltó mientras la costa española se desdibujaba a lo lejos. Con los envites de las olas, todo el barco crujía. Era un barco viejo y parecía que iba a partirse en dos a cada instante. Al tercer día estalló una tormenta que nos mantuvo encerrados durante 12 horas en los camarotes, reducidos y sofocantes. En el mío había plazas para 4, pero íbamos solo 3. La mujer de un empleado de telégrafos de Santa Isabel, que se pasaba el tiempo maldiciendo, su hija, una muchacha de mi edad que vomitaba a todas horas, y yo, que sufría y aguantaba con paciencia las inclemencias de la navegación. Macilentos y ajados, avistamos un día la tierra de Guinea. Ya escaseaba el agua y la comida disminuía por momentos en cantidad y calidad. El calor nos quitaba el apetito y nadie hubiera osado protestar. Desmadejados como andábamos todos, del puente al camarote, del salón aliviado por las hélices del ventilador que colgaba del techo, al comedor por el que discurrían sudorosos los camareros repartiendo té y café en pesados recipientes. El día antes de llegar a Santa Isabel, me llamaron de primera y entregaron un telegrama de la delegación anunciándome que me esperaban en el muelle. Al clarear el día siguiente, vimos la costa, con grandes elevaciones, pero todavía faltaban unas horas para divisar Santa Isabel. Recuerdo la llegada, el puerto, y a lo lejos el rumor de las voces que anunciaban el barco, el paso por el puente balanceante que me llevaba a tierra firme, la espera de mi baúl que no llegaba nunca. Me rodeaban mozos, negros, harapientos que ofrecían sus servicios en un defectuoso castellano. «Hola, señora. Hola, mujer». Apareció un funcionario blanco y lacónico. «Señorita Gabriela López, ¿sí? De la delegación, sí. La acompaño. Vámonos pronto». Y luego, la noche de insomnio en un hotel de indescriptible suciedad. El calor, la gasa rota del mosquitero, el obsesivo girar de las aspas sobre mi cabeza, ruidos indescifrables arriba y abajo, la puerta sin cerrojo ni llave, un lavabo roto con un jarrón desportillado como único suministro de agua. Al fin, el nuevo día y el mismo funcionario que me esperaba en el vestíbulo del hotel y me conduce al puerto y al barco, alemán, que iba a llevarme a la última etapa de mi viaje. Apoyada en la cubierta, veía los contornos montañosos de la isla del Fernando Po, los torrentes que se deslizan desde lo alto hasta el mar, la exuberancia forestal de la costa. A mi lado se había instalado un joven negro. Apoyaba, como yo, los brazos en la barandilla y miraba en silencio la costa. El cielo estaba gris azulado, el aire era sofocante, pero yo me resistía a retirarme a la sombra, no menos calurosa. «Hermosa isla», dijo el hombre sin dirigirse a mí, pero estábamos solos y tuve que darme por aludida. «Muy hermosa», contesté. Me miró de frente y sonrió con una sonrisa blanquísima que iluminó su rostro oscuro. Su español era suave y melodioso, hablaba como una persona educada. Su lenguaje guardaba relación con el traje blanco, de corte europeo, y con su forma especial, reservada y cordial al mismo tiempo, de dirigirse a mí. «Soy médico», me dijo, y regreso a mi hospital. «El continente es muy distinto a esto», y señalaba la isla brumosa y cercana. Cuando supo la razón de mi viaje, volvió a sonreír. «La necesitamos», afirmó. «Necesitamos medicinas y escuelas, pero solo nos mandan hombres de negocios. Los niños la estarán esperando». Me esperaban. Todos eran negros y sonrieron. Sus sonrisas me devolvieron la esperanza. Aquella era mi primera escuela en propiedad. Nunca la olvidaré. La tengo aquí, metida en la cabeza. Una choza de calabó, como todas las del poblado, con el techo de hojas de nipa entrelazadas sobre el armazón de bambú. Estaba un poco en alto, rodeada de un bosquecillo ralo de palmeras. Desde allí se veía el mar. Los niños negros me miraban sonrientes y desde ese primer momento supe que no me había equivocado. En noches de verano, cuando el calor no me dejaba dormir, cierro los ojos y me veo allí, bajo el techo de palma entretejida, tumbada en el chinchorro que se mueve despacio, esperando la caricia del mar en la amanecida. Manuel se empeña en mover un abanico sobre mí. «Quieto, Manuel», le digo. «Vete a dormir». Se arrastra hasta la arena de la playa, desaparece en la pendiente que desciende brusca hasta el agua. «Báñate», me dice todos los días. «Báñate y saldrás del calor». Manuel, mi criado, me cuida y pretende calmar a su manera mi desazón. Agua de la barrica bien fresquita y un poquito de coco. Pero el calor me aplasta. Un baño de vapor, una opresión en los pulmones que se resisten a filtrar el oxígeno. Mi casa era como todas, una cama de bambú, sin ropas ni almohadas, un banco y una mesa también de bambú, y canastos distribuidos por la choza en la que guardaba mi ropa y mis objetos personales. Pero mi lugar preferido era el chinchorro, que colgaba a la entrada, bajo la sombra del tejado, que avanza y sobresale como un pequeño toldo vegetal. Empezábamos el verano, empezábamos temprano. El frescor de la hora primerísima hacía soportable respirar. Enseguida el aire se volvía denso, pastoso. Yo trataba de olvidar dureza del clima, el traje de hilo empapado en sudor, la pesadez de mi cabeza, y trabajaba. Ningún niño sabía español suficiente para seguir una explicación. Yo dibujaba en la pizarra las cosas con sus nombres e intentaba que ellos reconocieran las palabras cuando borraba los dibujos. Una pizarra grisácea y desconchada, apoyada en el suelo, era la única ayuda. Más adelante, de mi baúl salieron libros, cuadernos, lapiceros y mapas. Retrocedían. Era su manera de mostrar extrañeza y precaución. Luego se iban acercando y tocaban los nuevos objetos para comprobar su inocuidad. Aferraban los lapiceros con sus manos oscuras, las uñas rotas, las palmas rosadas y sucias. La aparición del color en el papel al presionar la mina del lápiz producía en ellos exclamaciones de excitación. ¡Palmera verde!, decía yo, y señalaba la palmera y el color correspondiente. Comprendían rápidamente. Trataban de reproducir la imagen del árbol desmelenado, verde gris, verde tostado, verde, palmera verde, mar azul, sol amarillo, sangre roja, blancos los dientes y la carne tersa del coco. Aprendían.
Fin del tercer capítulo. Han participado como lectores y lectoras Demetrio de la Fuente, Ana Molina y Paloma Ontiyuelo. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.